Esteban Gómez, que desde luego son en puro papel.
Sí, antes de adentrarnos en la cibernética de del papel, quisiera preguntar a la mesa si es esto es los lunes lo que ustedes hacen antes de que se encienda la luz del aire, esto de bailar arriba de las mesas, hacer gestos a lo Julio Boca o Jorge Don, o es solamente, digamos, para el agrado de mis ojos.
No, lo hacemos todo el tiempo por una cuestión de relax. Después se nota lo suelto que estamos al aire gracias a los pasos de danza que, bueno, hemos aprendido en la escuela de Julio Boca, justamente.
Igual dijo que le iba a preguntar a la mesa. Si la mesa le responde, yo me levanto y me voy porque habría algún truco
específico. Me meto bajo de la cama.
En fin.
Bueno, muy bien. Algún día vamos a hablar de las mesas que se mueven, porque allí empezó el espiritismo. Muy bien. Denoto algún tipo de conocimiento en ciencias ocultas, querido Javier.
Muchas gracias.
Bueno, vamos a... Digamos, hoy traje algo de Julia Kiristeva, una rumana de la Universidad de París, que habla sobre la novela adolescente, ¿sí? Obviamente voy a leer algunos parrafitos, pero digamos, ella empieza este artículo aclarando que en las distintas épocas, ¿no? La sociedad estuvo enfocada en la niñez o la adolescencia de maneras diferentes, ¿no? Como buscando arquetipos. Por ejemplo, dice que en el siglo XVIII aparece el libro Emilio de Rousseau, como ese joven, ¿no? Entre niño y joven. Aparece Mozart, el Narciso Feliz, o la historia del joven paje, ¿no? En las bodas de Fígaro. Ya en el siglo XIX, en Francia, aparece el libro El Niño Salvaje. Freud, al finalizar el siglo XIX, comienza a hablar de la sexualidad infantil. En el siglo XX... estos estereotipos de niños adolescentes lo podemos ubicar en la película La Naranja Mecánica o Mad Max, en Trainspotting, allá por el 98. Y en el siglo XXI, el adolescente está inmerso en las que se llaman distopias, ¿no? Donde hay vampiros, alienígenas, zombies, estas películas o libros que les gusta tanto a los adolescentes de hoy, donde el mundo se termina y te persiguen y demás. Entonces, ella lo primero que está diciendo es, la adolescencia o la pubertad siempre nos inquietaron, y de acuerdo a cómo se veía y se estudiaba la adolescencia o la pubertad, son claros representantes de cómo estaba la sociedad de la época, ¿no? Si nos vamos a ese paje, joven paje enamoradizo del amor, a los transgresores de, no sé, esta de los vampiros o que están matando zombies, vemos cómo, digamos, el estereotipo del púber o del adolescente ha cambiado
incluso
muchísimo.
Incluso se puede pensar en sociedades que... muy remotamente en el tiempo, no han tenido adolescencia. De niño uno se hacía hombre.
Tal cual. Bueno, eso se ve, de la Edad Media, el Renacimiento y el Barroco. Uno puede decir que si vos mirás, por ejemplo, la pintura, las diferentes expresiones culturales, ves que el niño está dibujado, representado como un adulto pequeño.
Claro.
¿Sí? Y se lo vestía o se lo pintaba exactamente igual. Y la mujer, ¿no?, en realidad siempre parecía como etérea y asexuada, ¿no?
Sí, incluso más, atrás en el plano.
Alejada, tal cual. Entonces, ella lo que plantea es que piensa al adolescente como con una estructura psíquica abierta, permeable y maleable, ¿no? Y que mantiene o habla de una identidad renovable. Esto es lo que pasa típicamente en la adolescencia. Uno va renovando su identidad. Entonces, en un año sos punk, después te hiciste rollingo, después pasaste a ser un emo, y después volviste a ser un yuppie, te colgaste la corbata cuando conseguiste tu primer trabajo. O sea, la identidad se va construyendo porque el adolescente tiene esa estructura psíquica abierta, como plantea esta mujer Kiristeva.
Es muy temprano para preguntarle por qué pasa eso. Soy muy ansioso, digo.
Bueno, acá te lo contesta ella. Mira, justamente en este otro párrafo que marqué, el adolescente cuestiona sus identificaciones al mismo tiempo que sus capacidades de palabra y simbolizaciones. Busca un nuevo objeto de amor, digamos, en la pubertad o en la adolescencia uno se va desprendiendo de esa idealización de mamá y papá. Viste que, o sea, a los 10 años mamá y papá son dos genios, tienen todas las respuestas.
Famoso duelo del que hablan los psicoanalistas.
Correcto. A los 14 ya son medio salamines. Y a los 17 son unos tontos totales por claro, no decir otra cosa.
La edad del pavo.
Sí. No, no, pero digo, el discurso paterno. Claro. O sea, cuando vos tenés 10 años, lo que dice papá es palabra santa porque él sabe de todo. Sabe de fútbol, de política, te infla la bicicleta, claro, maneja. Cuando tenés 13, ya empezás a cuestionarlo un poco más. Y cuando tenés 17...
No saben nada los
No
viejos.
Saben nada.
Nada.
Después, obviamente, cuando tenés 30, decís...
¿Cuánta razón tenía papá?
¿Cuánta razón? Entonces... Dice que en esta búsqueda de ese objeto de amor perdido aparecen las perversiones, las toxicomanías, las adhesiones ideológicas, las religiones globales y hoy por hoy la cuestión del terrorismo, por ejemplo, ¿no? Como que, como sustitutos de esos amores, ¿no? A veces vemos a millones de adolescentes que por ahí, no sé, están 3 días en un aeropuerto para ver bajar a Justin Bieber. O, digamos, obviamente, en la adolescencia o en la primera etapa de la juventud, las ideologías políticas nos mueven muchísimo. Porque uno dice, bueno, mi papá es un salamín, pero aquel líder político las sabe todas. Y entonces yo trasvaso ese amor perdido de mamá y papá, esa crítica que tengo hacia su conocimiento o hacia lo que el mundo adulto me propone en un líder religioso, un líder político, la estrella de rock de turno, un youtuber, ahora podríamos decir, ¿no? Como ya lo venimos viendo y lo hemos hablado acá en alguna oportunidad, quizás en países centrales, hay una gran población marginal adolescente que ve en el ISIS, bueno, el islamismo extremo, digamos, un modelo, un anclaje, un lugar donde, bueno, esta postura ideológica, religiosa, extrema, me da como una identidad.
Son plataformas donde uno puede depositar las ansiedades, las angustias, ¿no?
Correcto. Por eso cuando hablamos de transgresiones, y esta oyente dice cómo proponerle a nuestros hijos adolescentes una transgresión sana, justamente... Estas cosas que estamos leyendo no son transgresiones sanas, porque si vos te transformás en un creyente, ¿no?, que seguís ciegamente a un líder político,
un fanático,
a un
¿no?
líder religioso. ¿Te acordás cuando hablamos de los fanúes?
Claro, ¿no? Lo traigo a colación por aquella charla muy interesante sobre el fanatismo.
Claro, o sea, cuando vos, un adolescente es muy permeable a ser fanático, porque está duelando todas cosas que le pasaron en sus primeras etapas formativas, sobre todo ligadas a la figura de mamá y papá. Y entonces es un tipo, como es una estructura psíquica permeable, ¿no? Nos están diciendo acá en este texto, es muy fácil de manejar, ¿no? Entonces ahí vienen estas primeras cuestiones. Ahora bien, promediando el artículo dice, la evolución de la familia moderna, la ambigüedad de los roles sexuales, y de los roles parentales, el doblegamiento de las prohibiciones religiosas y morales, están entre los factores que conducen a que los adolescentes no se estructuren alrededor de una posición firme hoy, ¿no? Las fronteras entre las diferencias de identidad, de realidad, de fantasía, de acto, de discurso, son fácilmente atravesadas. Y la inconsistencia de la sociedad moderna, regida por los medios de comunicación masiva, hacen que hoy el adolescente se encuentre representando naturalmente esa estructura en crisis. Lo que quiere decir acá es, la sociedad moderna está en crisis. Entonces, por ende, si la sociedad está en crisis, es esa misma crisis la que le va a llegar a los adolescentes, claramente, porque justamente ellos tienen una estructura psíquica abierta, permeable a esa sociedad, ¿sí? Pensemos en lo siguiente. Si tu familia está medianamente ordenada, la crisis del mundo adolescente va a estar más o menos acotada en cierto ordenamiento. Ahora, si un adolescente, en crisis estructural y natural por la edad, vive solo, vive con el hermano mayor, mamá vive en el Chaco, papá se fue hace 15 años y no lo conoce,
Y el mundo no lo ayuda para nada.
Y el mundo adulto está en crisis.
Las instituciones.
Obviamente que, digamos, ese adolescente va a estar con mayor probabilidad de transgresiones, entre comillas, desafortunadas, podríamos decir, autodestructivas, que transgresiones, como propone María Ángeles Arnaiz, transgresiones más con un contenido humanístico. Porque ella dice, ¿cómo hacer para que los adolescentes tengan una transgresión sana que surja de la insatisfacción, por ejemplo, de la injusticia social? O sea, si un adolescente logra transmutar, transformar esa insatisfacción en una transgresión que lo hace, por ejemplo, ir a ayudar al comedor Lagrimitas o ir a ayudar a un comedor en el Padre Varela, esa es una transgresión sana.
Sí, entiendo por transgresión en ese sentido también disputar un poco de poder a quienes ordenan de forma tal este tablero, enojarse y patear el tablero en ese sentido, que no es lo mismo de pronto que caer y ser absorbido por una moda que es presuntamente transgresora. Entonces, por ejemplo, nos cortamos el pelo y nos ponemos un par de aros y ya estamos desafiando el sistema. Bueno, atenti, porque quizás estamos reproduciendo una moda que se vende, que se compra, que hay gente que gana dinero y que sostiene el tablero tal como está.
Vos sabés que este artículo me pareció fantástico porque seguramente vos la conocés a esta muchacha y lo han escrito juntos, porque no, justamente fíjate lo que dice. Ella habla que el adolescente trata de armar su propia ficción, ¿no? ¿Y qué es la ficción? Es una forma de relato adolescente, ¿sí? El relato ficciona, el adolescente ficciona su propio devenir, ¿no? Entonces dice que esa ficción puede ser impuesta por la sociedad, por la presión, por la represión, por los medios de comunicación, por la moda, ¿no? Estereotipada en clichés. O esa ficción puede ser subjetiva, libre, ligada al deseo, ¿no? Entonces dice que por primera vez en su vida el adolescente puede tener un discurso vivo, no vacío, no hacer un como si que la sociedad adulta le propone.
Hemos hablado mucho de cómo está el mundo, de cómo está el mercado, casi liderando las disposiciones que uno encuentra en este mundo. Y hemos hablado mucho de las instituciones con vos, Esteban. ¿Te parece que en las instituciones hay dispositivos para propiciar este tipo de transgresiones o dispositivos para que el adolescente se exprese lo más libremente posible? En las escuelas, en los clubes de barrio, en las iglesias, en todo lo que tenga que ver con lo institucional, que es por donde uno transcurre. Todos vamos a la escuela, algunos a la iglesia, otros a Boy Scout, otros a... bueno.
Sí, Foucault estudió mucho las instituciones y haciendo hincapié por ahí en la escuela, en el ejército, en la iglesia. Las instituciones no son muy permeables a las transgresiones, ¿sí? Porque pensemos en esta cuestión de lo escolar. La institución escuela hoy por hoy sigue siendo formateada por un relato, digamos, prácticamente de principios del siglo XX o de mediados del siglo XX. O sea, la escuela en cierto sentido está atrasando 30, 40 años, ¿sí? Los institutos de formación docente, los docentes nos formamos con textos de la década del 60. O sea, leemos cosas de Gramsci, de Freire, cuando el hombre no había ido a la luna. Entonces, en un punto, uno puede decir que la escuela, salvo honrosas excepciones, no tiende a esta libre transgresión. Vos me decís los clubes, a mí el deporte es algo que me interesa bastante, y hace un tiempito salió un artículo en, no sé si en el Civismo o en el Presente, de una pequeña disputa que se había hecho un sábado en relación a un torneo de ASIFO de un pibe que jugaba con lentes, un nene de 8 años. Resulta que en las normas de esta asociación de fútbol o algo así, dicen que ningún niño puede jugar con lentes. Eran lentes, por lo que decía la nota, esos como que son de plástico, silicona o algo así. El pibe, ¿no? 8 años. No estaban por jugar la final con el Real Madrid. Claro. Y así todo, bueno, hubo toda una disputa. El partido creo que se atrasó 3 horas. o no, hasta que vino un dirigente no sé de dónde y firmó porque el árbitro no quería empezar el partido. Entonces vos decís también ahí, bueno, también a veces quizás, digamos, todo lo que tocamos los adultos a veces lo transformamos en algo bastante cuadrado, ¿no? ¿Qué decir de las religiones, ¿no? Las iglesias, por ejemplo, de cualquier tipo de religión, que son más bien dogmáticas o son más bien estructuradas. Allí tampoco la sana transgresión o la transgresión de los jóvenes a veces no cuesta, ¿no? Pensemos que prácticamente se tardaron 1600 años en que la misa deje de ser dada en latín para ser transmitida en el idioma de cada nación. Recién en la década del 50 los sacerdotes se dieron vuelta, porque antes la misa hasta los 50, estamos hablando, ¿eh? 50, Guerra Fría, se daban mirando ¿no? al altar, ¿no? O sea, las instituciones son un poco complicadas, ¿no? En ese sentido creo que el arte, ¿sí? Cualquier tipo de arte, como expresión cultural, ese es el medio, la vía regia donde los adolescentes pueden transgredir libremente. Vuelvo al comentario de María Ángel porque me parece que, digamos, resumió lo que muchas personas también habían escrito. Ella decía que, dice, los grandes hombres de la humanidad han sido específicamente transgresores, correcto. Einstein, Galileo, Copérnico, Freud, Leonardo da Vinci, o sea,
Piazzolla.
Piazzolla, ¿no? A Piazzolla.
Hay un costo, digo, cuando nombro a Piazzolla, lo que quiero decir también es que hay un costo para la transgresión. La real transgresión tiene un costo, no tiene aplausos.
Pero fíjate que lo que pasó con Piazzolla, ¿no? O sea, estaban los que defendían a Piazzolla y los que defendían a Pugliese, por ejemplo. Claro. ¿No? Y entonces, Piazzolla tardó, no sé, 25 años en reconocerlo, ¿sí? Pero llegó el reconocimiento. Ahora, él era un transgresor, ¿sí? Porque dentro del género, el tango, comenzó a poner otras armonías, otros tiempos, otros colores, ¿sí? Y a veces, ¿no? Vos calculás que Copérnico, cuando quería salir...
Ahí está el costo, ¿no? También.
Bueno, Giordano Bruno, que dijo, no, esos puntitos que hay ahí no son estrellas, son soles. Terminó en la hoguera, terminó preso y después lo terminaron matando, ¿no? Allá por el siglo XV. O sea, seguro que ser transgresor sano, porque ahora si vos me decís... ¿Vieron? La vez pasada mi hija tuvo, el viernes creo que fue la fiesta de los quinto años en CCP. Bueno, ¿no? O sea, no voy a dar
con detalles. Razón viene con el tema tan a flor de piel el licenciado.
Y bueno.
Recomendamos la lectura de, no sé qué autor recomendar, pero sobre la vida de Girolamo Savonarola, que ha sido un transgresor dentro de una institución tan poco permeable como la iglesia. Y por allá el autor del Príncipe le dedica dos capítulos, por lo menos, ¿no? Maquiavelo, a hablar un poquito de lo que había sido la vida de Savonarola, disputando, transgrediendo dentro de la Iglesia Católica, imagínese en los años todavía mucho más verticales de esa institución.
Yo creo que hay, digamos, hay buenos indicios. Por ejemplo, a ver, que hayan nombrado a Papa como un tipo como Bergoglio, me parece que hay algún indicio de que, digamos, aún en instituciones tan rígidas como la Iglesia, tan verticalistas como la Iglesia Católica, hay como un cierto reverdecer. Obviamente, lo aclaró Bergoglio en varias oportunidades, o reverdecemos o nos secamos,
claro.
¿Sí? Porque la Iglesia también, ¿no? Es la institución, una de las instituciones más antiguas, ¿no? Y sabe que si no se aggiorna, ¿no? Con estos cambios culturales o epocales, ¿no? También creo que las redes sociales y las nuevas tecnologías están permitiendo que algunos adolescentes puedan rápidamente tener una amplia difusión de sus sanas transgresiones.
También de las no sanas.
Bueno, también de las
no sanas. La difusión en general, ¿no? Porque ahí se ve de todo.
Pero no son, claro, serían transgresiones, pero son transgresiones autodestructivas.
Claro.
¿No?
Por eso digo, uno encuentra en ese canal de difusión, que puede ser Facebook, Twitter, de todo. La reproducción de los vicios del sistema y también la libre transgresión. Entonces por ahí entre 15 fotos de mujeres y hombres desnudos se encuentra un poema de alguien, que es una flor en el lodo, ¿no?
Sí, sí, es una flor en el ojal, digamos.
Claro.
Podríamos decir que, ¿cómo hacemos para transmitirle a nuestros hijos este concepto de sana transgresión? O transmitir con amigos. Bueno, obviamente, los libre pensadores tenemos que tomar cartas en el asunto, ¿no? Porque cuando, lo primero que hay que pensar como padre o como adulto es, ¿yo estoy transgrediendo sanamente? ¿O me creo que transgredo porque ahora a los 51 años me hice las lolas? ¿O me creo que transgredo porque me puse un expansor acá en la oreja? Claro. Porque soy un padre copado y un padre moderno, ¿sí?
¿Qué ejemplos ve el licenciado Esteban Gómez ahí andando por las calles de Luján de padres transgresores que, digamos, en la praxis le van mostrando al hijo algo?
Bueno, yo creo que no es solo en Luján, sino en todo el planeta, digamos. Cuando uno no acepta el paso del tiempo, viste que hay papás que se hacen los pendeviejos, ¿sí? Sí. Papás y mamás. Y entonces disputan, por ejemplo, la ropa. Las madres que disputan la ropa a las hijas. Y yo las escucho en el consultorio, piba de 17, 18, 20 años.
Mi mamá me usa la ropa.
Mi mamá me usa la ropa. Mi mamá va a comprar ropa y me dice, elegite esta porque a mí me queda bien.
Claro.
¿Vos sabés lo que es, digamos, para un adolescente que también está duelando toda la cuestión de lo edípico, ver que tu mamá, obviamente, la mujer hoy está mucho más cuidada que hace cuando yo era pibe? O sea, mi vieja a los 45 años era igual que ahora, que tiene 70 y pico, digamos. Claro. Es decir, la mujer a los 45, hace 30, 40 años atrás, ya era una mamá, ¿viste? Era la nona italiana.
Claro.
Hoy,
ya era vieja.
Una mujer a los 50... digamos, ¿no? Se cuida mucho más, van al gimnasio, se visten, se peinan de otra manera. Entonces, obviamente, para la hija mujer que está compitiendo permanentemente con una sana rivalidad con la madre, que su madre cada vez se apendejice más, sea un adolescente más, eso no es bueno.
Ahora igual me cambió el ángulo, porque yo le pregunté qué ejemplos encontraba de sana transgresión.
Ah, bueno.
Que siempre son más difíciles, yo no quiero llevar un terreno difícil.
Digo, uno de los padres de la transgresión no sana, o claro, que así como pensamos, recién hablamos de la mamá. Cuando los papás decimos, ¡wow! Le decimos a nuestro hijo varón, ¡mirá esas tetas! Claro. ¡Mirá esa mina, qué buena que está! Pará, ¿cómo es eso?
¿Qué papi, mensaje le estás dando?
Y aparte, claro, otra cosa, digamos, te pones a mi altura, sí, déjame, eso me da vergüenza. Claro. Por más que tu hijo de 15 diga, jaja, ja, sí, qué bueno, papi.
Qué padre copado que tengo, no, piensa no el pibe.
No es así.
No, una falsa transgresión, digo, quizá ahí está la palabra.
Tal cual, ¿no? Entonces, bueno, buenas transgresiones, y bueno, hoy por hoy, como decíamos, ser contracultural es una sana transgresión. O sea, hoy tener un tatuaje, un puño hasta la muñeca, digamos, eso ya está. Vos transgresor, si cualquier salamín, ponés la tele y cualquier hombre o mujer ahora tiene 50 tatuajes en el cuerpo. Eso ya no es más ser transgresor. Sí, podría haber sido transgresor en los 60, los 70, los 80, cuando, uy, tenía un tatuaje, ese ojo que se chorro, decíamos nosotros, ¿no? Porque tenía, ajá, un tatuaje, un, claro, ancla, o los 5 puntos, que en aquella época algunos chicos, para hacerse los transgresores, se tatuaban los 5 puntos en la mano,
claro,
¿no? Y después, cuando los agarraba en las racias, la taquería, mamita, qué problema que tenían esos, que se hacían los transgresores. Entonces, por ejemplo, esa es una. La sana transgresión es ser contracultural. Es, bueno, a ver, en vez de ver tele 14 horas, che, ¿por qué no nos juntamos en un juego de mesa, en casa? ¿Sabés jugar a las damas? ¿Sabés jugar al ajedrez? Vení que papá te enseña. Ninguno sabe jugar al ajedrez en casa. Bueno, acá en el Club Ferro, ¿dan clases, bueno, de ajedrez?
Lo de siempre, digo, ¿cómo vincular la transgresión y que eso no genere en el adolescente a una cuestión de soledad o de que el mismo grupo de amigos lo termine corriendo por...
Bueno, aquí...
usted es muy transgresor.
Los ejemplos que hemos dado en la mesa han pagado hasta con la vida la transgresión. Yo he nombrado a Savonarola, que denunciando a los Borges lo prendieron fuego. Hemos nombrado...
Sí, a varios. Galileo, Giordano Bruno,
bueno, todo,
Copérnico, que si no...
Todos fueron a parar a la hoguera. Imagínese que no es muy alentador para un padre decirle, haga de su hijo un verdadero transgresor. ¿Para qué? Va a preguntar. Para que lo manden a la hoguera. La hoguera de este sistema hoy, yo creo que es la soledad. La hoguera de aquellos años era una hoguera cabal. Hoy sí. La hoguera es una metáfora de un pibe que... quizás por ausentarse un poco de la movida del mercado, y no estar tan sometido, que la ropa, es discriminado por la ropa, es discriminado, porque por ahí se pone a escribir unos versos y dice, mirá el nerd del curso. Sí. Bueno, el bullying es una hoguera de estos tiempos.
Correcto.
Ni hablar de la... estuvo muy en boga la participación política de estos años hacia atrás, y cuando un joven se mete en política, generalmente los compañeros que no lo hacen lo denotan como el aburrido del curso. Este va a venir con hablar con cosas políticas y yo quiero salir a bailar mañana. ¿Y qué me viene a decir que se fue a un plenario o a un congreso de no sé qué?
O que leyó tal libro.
Claro, digo, me parece que eso también ha quedado muy, muy, muy en boga.
Claro, el mundo adulto plantea un imaginario disponible para el adolescente. El imaginario sería el ideal de lo que todo niño o adolescente debe ser cuando sea grande. Entonces, ese imaginario hoy está ligado a, bueno, vos tenés que tener un auto 0 kilómetro, tenés que tener 90-60-90, tenés que tener músculos, tatuajes, tenés que usar Calvin Klein, tenés que, bueno, no, Calvin Klein es de mi época, ahora dígame uno, tenés que usar Levi's, tenés que usar esto, el otro, bueno, tenés que escuchar determinada música, seguro que se paga, ¿no? Porque el diferente es en algún punto segregado, pero bueno, uno como papá y mamá debe apuntar o debe preguntarse primero, yo, ¿dónde estoy? O sea, ¿yo soy uno más de los que llegan a casa cansados y en silencio me dormito con la tele mirando a Jorge Rial? ¿Yo soy uno más de los que, bueno, la clásica, destapo la coca, me como un pancho y miro Facebook, ¿no? El otro día una joven niña me planteaba, y bueno, mi mamá, digamos, en la mesa está con el celular. Nosotros le decimos, mami, apagá. Entonces, en esos casos, bueno, ¿no? Cuando un adolescente está dándose cuenta, los roles cambiados, ¿no? Porque en realidad somos los adultos los que a veces le decimos a nuestro hijo adolescente, che, apagá esa porquería, vamos a comer. Y cuando los papás están con esa porquería mirando y tringui...
Bueno, algo han hecho bueno los padres para que su niño después les diga, papi, apaga esa porquería.
Bueno.
Digo, porque uno también puede enseñar algo de lo que después termina siendo víctima y necesita ser corregido aún por su propio hijo.
Algo que yo digo y no lo que yo hago.
Claro.
Seguro. Ahí, digamos, en esta estructura psíquica abierta, ahí uno podría decir, a veces, los pibes abren la cabeza por otras cosas, no por el mamá y papá, porque el imaginario que mamá y papá les presenta, o sea, yo esto lo hablo mucho cuando doy alguna charla con padres, les digo, bueno, a ver, un valor que ustedes transmitieron en el último año con sus hijos, el 98% de las personas adultas dice trabajo, bien, ¿qué más? Sacrificio, bien, ¿qué más? Responsabilidad.
La vida es un bajón. Yo no quiero hacerme adulto. Yo, si soy ese niño, ese adolescente, salgo corriendo para el otro lado, para el lado de Peter Pan.
Bueno, justamente el síndrome de Peter Pan, ¿no? Que, digamos, es un conjunto de síntomas de hombres y mujeres que no quieren crecer. Porque esto es lo que yo hago hincapié. A ver, nadie habla de juego, hablar,
el arte,
reírse, chiste. ¿Qué valor le transmití? Deporte. ¿Qué valor le transmití? De tirarnos de culo patina en la pileta. Parece como que los adultos lo único que tenemos para transmitir son esos valores ligados a la producción y al consumo. Claro. Porque entonces después cuando llegan a casa, yo les hago la pantomima, ¿viste? Que me gusta actuar y se matan de risa todo. Porque digo, llegás a casa y dices, ¡oh, qué día de mierda que tú! No, no me jodas, estoy cansado, el subte, el tren, no, el tráfico. Entonces, tu pibe, tu changuito de 16, 17 años, dice, minga, voy a crecer. Porque, ¿qué? Digamos, déjame con la Play, déjame con el WhatsApp, porque yo no quiero llegar a eso. Porque todo lo que vos me estás mostrando es pálida, pálida y pálida. Y ahí viene otro error de los adultos. Che, ser adulto no es tan malo. Ser adulto también está bueno.
Bueno, justamente el autor de Peter Pan, que está en el más pleno de los olvidos, porque no lo recuerdan ni los créditos de Disney, Sir James Matthew Barry, cuenta, cuando escribe sus propias memorias, que temía el momento donde su madre le dijera que llegaba el fin de los juegos y que debía convertirse en un adulto. Y describe a la madre justamente tal como Esteban lo ha dicho, un siglo atrás, digamos, ¿no? Con otras conductas, pero de esa forma. Él veía que el mundo adulto era un bajón, por así decirlo. Y en algún párrafo tiene una frase muy, muy bonita que dice: resolví seguir jugando en secreto. La forma de seguir jugando en secreto para Sir James Matthew Barry fue justamente la escritura, ¿no? Entre ellos Peter Pan fue lo que más se conoció. Es una forma, una metáfora interesante también, ¿no? Como transgresión, la de jugar en secreto.
Lo lúdico, ¿sí? O sea, nosotros acá, yo vengo a jugar los lunes, ¿no?
Ah, y nosotros que lo tomamos en serio.
No. Ustedes también juegan. Ustedes no se dan cuenta, pero digamos, el éxito que tienen en el programa es porque... Sí, no ponga esa cara. Es verdad, o sea, yo me doy cuenta que lo escucha mucha gente, pero fundamentalmente porque ustedes transmiten eso, digamos, que uno puede laburar, ganar dinero, bueno, no sé por qué hacen ese gesto tampoco. Ah, por el cero kilómetro,
claro, que
tiene,
claro,
la puerta. Sí. Bien, uno puede divertirse y ganar dinero, ¿no? Es decir, cuando vos podés ubicar algo de lo lúdico, ¿sí? Del disfrute pleno, como si fueras un niño, en tu actividad adulta, sos Gardel y Lepera. O sea, vos entras a un negocio y si te atiende un tipo que está con cara de traste, sí, triste, contrariado porque este país y porque esto, por lo otro, ¡pum!, digamos, a mí no me dan ganas de comprarle. Ahora, si entro a un negocio y el tipo está con buena onda, con una sonrisa, y por más que vos no le compres nada, te atiende bien, cuando tenés que volver, hay más probabilidad de que vayas a ese negocio en donde te sentiste con una frecuencia diferente, ¿no? Y eso es lo que, según Osho, un gran maestro de la India, fallecido ya, digamos, ¿cuál era la característica fundamental de un maestro? Que dice, el maestro, cuando trabaja o juega, no podemos observar la diferencia. O sea, no sabemos cuándo está trabajando y cuándo está jugando. Entonces, esa es una característica de un gran maestro, dice. Cuando vos, digamos, de alguna manera, das lo mejor que tenés, sin condiciones, poniéndote bien, poniéndote tranquilo, ¿no? O sea, ahí me parece que es, digamos, algo muy, muy, muy preciso como para poderle transmitir a nuestros hijos, ¿no? O sea, que la transgresión no sea solamente ir a fumarse un porro o ponerse, borracho, digamos, en la esquina de un boliche, ¿no? Porque cuando yo veo a las chicas que están vomitando en la esquina y tenemos las otras que le están así apantallando, un patrullero ahí, chicas que por ahí no pasan los 20 años, vos pensás, digamos, esto es una transgresión autodestructiva. O sea, la piba se cree que es, Rosa de Luxemburgo, porque se puso en pedo, ¿no? Y bueno, no, hay que explicarle, mirá, no sos Rosa de Luxemburgo, porque justamente la sana transgresión es contracultural.
Podemos cerrar con un ejemplo verdaderamente transgresor que usted trajo para compartir aquí con nosotros, me refiero a esos versos que tiene por allí.
Bueno, muy bien. Traje acá algo que escribió una jovencita que conozco, ¿sí? Valentina Zavala, que, bueno, seguramente nos estará escuchando o nos va a escuchar después por internet, que es alguien, digamos, una chica de 14 años, que es bastante transgresora, porque justamente hace cosas que no hace la mayoría, ¿sí? Hace cosas contraculturales, es decir, No es que sea una aburrida, una nerd aburrida, se debe estar riendo ahora, en estos momentos. No, no, es una piba moderna, común y corriente, pero le gusta escribir. Y también le gusta confeccionar su propia ropa, ¿sí? Algo que uno podría decir, ah, qué interesante, ¿no?
En vez de muy interesante, porque el tema de la vestimenta me parece que es una de las grandes herramientas del mercado para absorbernos, ¿no?
Así es. Y ella habla acá en un texto casi filosófico, como le dije la vez pasada que me trajo, muy interesante, sobre el deseo, ¿no? El deseo es un motor de la transgresión, ¿sí? El deseo es un motor para el cambio. Y entonces dice deseo. El coraje de desear, porque es así. Para desear hay que ser valiente. El deseo puede llevar a la decepción o a la satisfacción. Y para tomar el riesgo se necesita coraje. Por eso el coraje de desear. Desear, se pueden desear miles de millones de cosas. La vida, después de todo, se basa en el deseo. Sin deseo no hay motivación y sin motivación no hay fuerzas. El deseo se basa en las ganas. Y las ganas se basan en el deseo. El deseo de lo que nos hace seguir adelante, lo que nos hace tener una meta, un objetivo. Porque sin objetivo, uno no tiene para dónde ir. Y así no tenemos para qué vivir. Entonces, por no desear, no querer, no necesitar, la vida sin una meta no es vivir. Es solo estar vivo. Las metas que podemos tener son muchísimas, y no importa si son menores o mayores, posibles o inalcanzables. Pero es un propósito. Cualquier ser vivo que vive dignamente tiene alguna meta. Por ejemplo, un gato que quiere alcanzar una mariposa, mientras que el perro intenta alcanzarlo a él. Ahí hay dos metas, la de huir del perro y la de alcanzar la mariposa. Millones de cosas también pueden distraer al gato. Por ejemplo, que al lado de la mariposa pase volando una polilla o caminando un grillo. Y el gato quizás ahora quiera perseguir otra cosa, otra meta. Obviamente nos podemos arrepentir de la nueva meta o también así cambiarla y felicitarnos a nosotros mismos por haberlo hecho. Pero de vuelta, tenemos una motivación, aunque sea algo en lo que pensar, lo que dejamos pasar y lo que pasaremos el día de mañana. El deseo es algo que tenemos desde chicos hasta viejos. Por ejemplo, un bebé desea tomar la teta de la madre y para ello llora. Un niño puede desear un juguete y lo transmite. Un adolescente desea miles de cosas y se esfuerza para conseguirlas. Un adulto siente que no puede desear más porque ya tiene suficiente. Tiene la vida hecha. Y un viejo muchas veces siente que no puede desear o que sus deseos no se cumplirán porque, total, ya está muy viejo y se va a morir. Todos tenemos el derecho a desear, y el deseo puede ser dirigido a muchas cosas. Un hombre, una mujer, un juguete, una mascota, una prenda de ropa, una hamburguesa, un helado e incluso un caramelo. Podemos desear la amistad de alguien, el amor del otro. Podemos desear comprar una casa gigante y trabajar para eso. Pero para que la vida tenga un propósito, un porqué, una motivación, algo que hacer día a día, tiene que estar el deseo. Si se pierde el deseo, se pierden las ganas de vivir. Y el problema es que muchas veces sin ganas de vivir, seguimos vivos. Y quizás ahí es cuando terminó nuestra vida.
14 años, la niña que escribe sobre...
Valentina Zavala.
¿Usted le recomendó la lectura de algún autor?
No. Esto, obviamente, ella traerá motivaciones personales, familiares, ¿no? Consigo. Pero vemos que, ¿no? A veces nosotros hacemos mucho hincapié en lo que no funciona. Porque, digamos, tratamos de denunciar en última instancia, o alertar lo que no funciona. Pero ¿cuántas cosas que funcionan?
No, también generalmente se cierran estas columnas con un ejemplo de lo que nosotros entendemos es el camino por el cual apostamos y demás.
Tal cual. Y tengo un ejemplo de una paciente, en este caso, que la semana pasada o la anterior me cuenta que participó de un encuentro en el Club Luján, acá en la Ruta 5, donde se juntaron ropa, juguetes para chicos carenciados, no sé de qué lugar, ¿no? Y me mostró algunas fotitos ahí en su teléfono. La cantidad de adolescentes de acá de Luján que están con esa movida, ¿no? O sea, seguramente que hay mucho por hacer, pero seguramente que hay muchas valentinas, ¿no? Que andan dando vuelta por ahí, ¿no? O sea, y para los papás el último mensaje es enseñémosles a nuestros hijos que hay transgresiones autodestructivas, pero también están las otras transgresiones, las más positivas, ¿no? Las que te movilizan el deseo.
¿Con qué cerramos musicalmente, Esteban?
Bueno, ya que hablamos del Club Luján, ha pedido...
Perdón, antes del cierre, tenía un mensaje por aquí, donde preguntaban cuál era el autor del texto que había mencionado usted.
El texto se llama La novela adolescente, de Juliana Kiristeva.
Muy bien.
De la Universidad de París.
Bueno, por aquí Claudia nos dejaba algunas flores, así que después leemos el mensaje por privado, que no es necesario, pero le agradecemos por el concepto. Aquí nos felicita gente del programa, usted por el aporte.
Muy bien, decía que se comunicaron vía Facebook también los muchachos de la Barra Brava de Luján.
Ajá.
Pidiendo un tema de Beethoven, porque quieren para Elisa, ¿no? Creo que quieren practicar algunos arreglos corales para la nueva...
Vamos, Luján, vamos Luján. Sí, puede ser así, una cosa así.
Así que bueno, para ellos va para Elisa de Beethoven.